Muy bien, buenas tardes, buenos días. Disculpen, son los años que no perdonan, ¿eh? Son los años que no perdonan. Bien, para continuar la jornada, tengo el honor de presentar a un colega muy querido, por quien siento profundo respeto y afecto intelectual y personal desde hace muchos años. Es el profesor Juan José Solozábal Echevarría, un vasco que vive en Madrid, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid, en uno de los grandes departamentos de Derecho Constitucional, de los muy buenos departamentos de Derecho Constitucional que hay en España. Ha trabajado sobre una gran cantidad de temas de su disciplina. No voy a cansarles a ustedes con el relatorio de sus múltiples publicaciones, de sus múltiples méritos. Yo quiero destacar su profundo conocimiento de la realidad del País Vasco, su valentía y su arrojo en la defensa de posiciones, su intento constante de introducir racionalidad en un debate irracional, su intento constante de introducir sentido común en un lugar donde el sentido común muchas veces brilla por su ausencia. Él es, además, y todas estas cosas las ha puesto de relieve en una publicación, es director de una revista que se llama Cuadernos de Alzate, que es, sin duda alguna, una de las mejores, yo diría la mejor revista que se ha ocupado de cuestiones vinculadas de una u otra manera con el problema territorial que se publica en España desde hace muchos años. Cuando decidimos, el director de la Escuela Gallega de Administración Pública y yo mismo, diseñar el esquema, pensamos que tendría que haber alguien, lógicamente, del País Vasco, no porque el País Vasco hubiera aprobado un nuevo estatuto de autonomía, que no lo aprobó, sino porque en el País Vasco se había aprobado aquel famoso proyecto Ibarretxe, y sobre todo porque el País Vasco ha estado permanentemente presente en el debate autonómico español. Y nadie mejor que el profesor Solozábal, nadie mejor para explicar esa circunstancia, para explicar ese debate, nadie mejor por su conocimiento, por su profundidad, por su sentido común demostrado a lo largo de muchísimos años. Yo quiero agradecerle muy especialmente que haya hecho el esfuerzo de venir. Le hemos servido, además, como ya llegó ayer, le hemos servido dos días de lujo. Un día esto de otoño gallego precioso y un día de otoño gallego esto horroroso en donde caen chuzos de punta, y por tanto ha tenido la oportunidad de comprobar esa cosa que a mí me pone los pelos de punta cada vez que se dice que es eso de que la lluvia es arte, cuando uno vive aquí y lleva 28, 29 días esto bajo la lluvia, pues la lluvia es arte para los que vienen de fuera. Pero le hemos servido un día seco y un día... Bien, muchas gracias, Juanjo, muchas gracias por estar aquí y la palabra es tuya.
Muy bien. Muchísimas gracias a los organizadores de este acto. En primer lugar, naturalmente, al profesor Roberto Blanco, que, bueno, ha exagerado un poco, pero esto es lo que hay que hacer en las presentaciones, ¿no? Porque, claro, si no, pues no tienen mucho sentido. Para mí es una satisfacción hablar aquí, en presencia también de queridos amigos, maestros, el caso de Carro y Portero, que están aquí justo enfrente de mí, que me coartan un poquito. A mí me complace muchísimo estar en Galicia. Yo tengo una vivencia de Galicia. Mi padre fue durante muchos años secretario del juzgado de pasajes en Guipúzcoa. Y mi madre, maestra también de pasajes en un barrio que se llamaba El Poblado. No diría de quién era El Poblado. Un barrio, en fin, habitado por pescadores gallegos, ¿no? Y en Pasajes, efectivamente, allí también en Pasajes San Pedro hay un barrio que es Trincherpe, ¿no? Que era llamado la quinta provincia gallega, ¿no? En Euskadi a los gallegos se les quiere mucho, es gente muy apreciada y yo comparto plenamente ese sentimiento. He de decir también que en relación con la localización que ha hecho de mi persona. Los donostiarras somos casi como los de Bilbao, que nacemos donde nos da la gana, ¿no? Yo soy, en realidad soy de Ollauri, que es un pueblecito que está en la raya riojana con Álava. Pero desde los 10 años, desde los 9 años, efectivamente, estoy en el País Vasco, muy vinculado al País Vasco. Decía Maquiavelo que él no sabía nada de lanas ni de negocios, que él solo sabía del Estado. Yo la verdad es que he dedicado muchísimo tiempo a ocuparme de los problemas del País Vasco y de la integración del País Vasco en España, ¿no? Claro, desde luego con menos éxito que Maquiavelo. Bueno, quien les habla efectivamente es un constitucionalista en un doble sentido. La perspectiva que yo voy a utilizar es la del jurista, diríamos, que se ocupa de un tema, de algún modo, de su especialidad, que es la autonomía de una comunidad española en el diseño de descentralización del Estado autonómico. Un poco desde fuera, es cierto que decía Valéry que solo en el detalle está la verdad, ¿no? Pero a veces también el detalle confunde y es bueno un poquito de distancia, ver un poquito de distancia. Y efectivamente uno no vive desde hace muchos años en el País Vasco, pero es cierto que lo sigo, es cierto que lo visito y es cierto que me preocupa mucho lo que pueda ocurrir allá. No siempre uno, como vamos a ver, tiene argumentos para la tristeza. La verdad es que en estos momentos efectivamente se puede volver a utilizar aquella expresión que utilizó un conservador, Mañé y Flaqué, que visitó el País Vasco hacia el año 70 y que tituló el relato de su viaje el oasis, de manera que el oasis catalán, definitiva, que parece que no es tal oasis, procede de aquel oasis que se está de algún modo volviendo afortunadamente a repetir, por lo menos desde mi punto de vista. La verdad es que ahí tenemos un ejemplo, no sé si un modelo, eso es quizás demasiado decir, pero un ejemplo de lo que puede ser efectivamente una política en la que se ponen por encima verdaderamente perspectivas y planteamientos generales, ¿no? Bueno, les decía que soy efectivamente un constitucionalista en ese sentido y también soy un constitucionalista en el sentido de que me gusta esta Constitución que tenemos, ¿eh? Me gusta esta Constitución que tenemos, me gusta efectivamente sobre lo que la Constitución dice sobre la autonomía vasca. Me gusta la idea constitucional de la autonomía vasca. Sé que, en fin, estas muestras de satisfacción, incluso de entusiasmo, como quizás vean ustedes, lo que yo ofrezco aquí, naturalmente, son pinceladas, son planteamientos personales que lo único que buscan es estimular a ustedes, en ustedes, la reflexión, es decir, lejos de mí, diríamos, el pretender una objetividad. Yo espero hacer un relato relativamente coherente, diríamos, y relativamente argumentado, pero de verdad sé, cada vez soy más partidario de del sectarismo en este sentido, ¿no? Del sectarismo en el sentido orteguiano del término, en el sentido perspectivista. Mire usted, yo no me presento aquí con falsos oropeles de objetividad. Yo lo que digo es cómo lo veo, sabiendo que lo veo solo de un lado y que mi relato debe ser integrado con otros relatos, ¿eh? Esto, de algún modo, es ser sectario en el buen sentido, ser partidario de la visión procesalista de las cosas. Oiga, es necesario que haya un demandante, que haya un demandado, que haya un fiscal. El juez después será el que establecerá la verdad objetiva a la que que debe ser elucidada en el proceso. Desde este punto de vista, insisto, y en la medida que valga lo que yo estoy contando, pues digo que soy un entusiasta de la Constitución. En lo que se refiere a la idea, en lo que se refiere también, diríamos, a la idea autonómica vasca. Yo, en relación con la reforma de la Constitución, por supuesto, antes escuchaba la magnífica intervención de mi admirado amigo Roberto, que entre otras cosas sabe una cosa que está muy bien, que es el derecho constitucional americano, cosa que nosotros no sabemos y que él, entre otras cosas, sabe perfectamente. Por supuesto, digo que yo no estoy a favor de una reforma del orden constitucional a través de los estatutos, pero digamos que no soy un entusiasta de la reforma constitucional. La reforma constitucional, en lo que se refiere a lo que Smith llamaba la constitución positiva, es decir, las grandes decisiones que toma el constituyente, que si introducimos aquí, para que quede más claro, el derecho al secreto informático. Mire usted que si aquí, no sé qué, pues efectivamente hay una reiteración, hay artículos constitucionales que realmente no tienen un pase desde un punto de vista técnico, ¿no? Y hay olvidos y, bueno, esas son, digamos, menudencias, pero la fábrica constitucional, de verdad creo que hay que tratarla con muchísimo respeto. Esta Constitución, cuanto más la veo, más me gusta. Creo que es una Constitución juiciosa. Vamos a ver, yo creo que en esto también soy orteguiano, ¿no? Vamos a ver, yo creo que, es decir, la gente responde a lo que se le suscita, nosotros mismos, cuando tenemos un problema, no nos damos cuenta de que efectivamente que teníamos capacidad para resolverlo, ¿no? Entonces, los padres constituyentes suelen estar a la altura de las circunstancias, es decir, la circunstancia estimula sus potencialidades, ¿eh? No se trata de que fuesen hombres omniscientes, no, ese no es el planteamiento. El planteamiento es que tuvieron tal responsabilidad que no se pudieron sustraer a ella. Y efectivamente, desde este punto de vista, insisto, con independencia de menudencias, que, bueno, yo podría decir algún listado de cosas que faltan o de cosas que no tienen precisión, que se reiteran, saca uno efectivamente una ristra de cuestiones, ¿no? Pero lo que se dice, oiga, acertó usted, acertaron ustedes. No tengo la menor duda de que esto fue muy muy claro en relación con muchas decisiones, muchas determinaciones de eso que integra la mayor parte de las decisiones que integra eso que Carl Smith llamaba la Constitución positiva, para distinguir de otras partes de la Constitución que en realidad, aunque tuviesen formalmente la condición de normas constitucionales, en verdad no lo eran. Y él hablaba entonces, como saben, más bien de leyes constitucionales. Bien, del País Vasco, ¿qué nos encontramos ahí? Bueno, pues en la Constitución del País Vasco nos encontramos con lo siguiente, efectivamente, que Euskadi es una nacionalidad que accede claramente por la vía del 151 desde un primer momento y va a ser una autonomía con la máxima dotación tanto institucional como competencial. No hay ninguna duda de esto. Y además, con lo que nos encontramos en la Constitución es con el reconocimiento de la dimensión foral. Yo creo que este es un hallazgo extraordinario, es decir, que la Constitución reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales. Hay una voluntad de consolidar y ratificar lo que ha sido la experiencia del autogobierno vasco, lo que ha sido el fuerismo, en definitiva. De manera que por primera vez tenemos una constitución foral y tenemos un foralismo constitucional. Esto es muy importante. Es decir, los fueros, el sistema de autogobierno, se mantiene no solo porque lo quiere el País Vasco, sino porque lo quiere el constituyente español. El constituyente español. Es la primera vez que los fueros pasan a la constitución. Es la primera vez que los fueros pasan a la Constitución. No se trata de un régimen consuetudinario, un régimen que tuviese una base legal. No, la base va a ser una base constitucional. Eso refuerza, naturalmente, la legitimidad política de la Constitución en el País Vasco. No se trata de rectificar nada, sino al revés, de consolidar. Hay una relación evidente entre la Constitución y lo que ha sido el sistema, el régimen foral. Es una ilustración también de una cualidad que tiene nuestra Constitución, que yo aprecio, según les comentaba anteriormente, especialmente, que esta delicadeza con la historia. Oiga, ordinariamente las constituciones empiezan de cero, crean pro futuro una organización. Nuestra Constitución tiene algunos detalles con la historia, algunos detalles que se muestran paradinamente, efectivamente, en el caso del sistema foral, pero que tienen también otras manifestaciones, evidentemente, sobre todo quizás con la condición monárquica de la forma de Estado, ¿no?, la forma de gobierno. Claro que he dicho que lo que hay en nuestra Constitución, efectivamente, es el reconocimiento foral, que esto cualifica a la Constitución, pero esto, naturalmente, cualifica también al régimen foral. Es un régimen foral constitucional. Un régimen foral constitucional, lo cual quiere decir, claro, que no puede permitir una interpretación de acuerdo con la cual se remita quien la hace a un fondo político externo, extraconstitucional, anticonstitucional y ya no digamos contraconstitucional. Esto es una aberración. Esto es una aberración. Es decir, la protección constitucional de los fueros lleva efectivamente a que se protejan los fueros como la Constitución. Pero no es posible que en la Constitución, donde está el régimen foral, haya cosas anticonstitucionales o inconstitucionales. De manera que todos esos que quieren hacer una excepción en el País Vasco, que pretenden una reforma constitucional a través de los derechos históricos, no saben constitucionalmente de lo que están hablando. No saben constitucionalmente. Es un imposible lógico. Es un imposible lógico. En la Constitución no puede haber partes anticonstitucionales o que permitan una actuación inconstitucional, o como dice nuestro querido amigo, con el que no siempre estamos de acuerdo, pero es muy amigo nuestro, Javier Pérez Royo, anticonstitucional. Bien, De manera que no, es decir, si la Constitución no se reforma a través de un procedimiento y a través de la utilización de unas cláusulas que no son las que están establecidas en la Constitución para su reforma. Porque, claro, si se pudiese reformar la Constitución de cualquier modo, ¿para qué sirven las cláusulas de reforma constitucional? De manera que no cabe una comprensión de la foralidad como parte de la Constitución contraria a la Constitución. Esto, naturalmente, les estoy hablando a ustedes del problema que tienen ahora con el Estatuto catalán y con los derechos históricos. No cabe una comprensión de los derechos históricos que efectivamente remita, digamos, a una legitimación que no sea la constitucional. Yo creo que esa cláusula de los derechos históricos, el artículo 5, tiene una comprensión constitucional, pero tiene que ser una comprensión constitucional de acuerdo con lo que les estoy diciendo. Es decir, jurídicamente fuera de la Constitución no hay nada. Así son las reglas lógicas del sistema. Fuera de la Constitución no hay nada. Hay problemas políticos que habrá que pensar si no se pueden arreglar de un modo constitucional. Pero quiero decir, la Constitución no permite admitir una fuente de validez que no sea ella misma, que no sea el poder constituyente, efectivamente. Bien, finalmente, ¿qué quiere decir esta ratificación foral de la autonomía vasca? Quiere decir que hay un mínimo en el sistema foral, eso que también definió el Tribunal Constitucional como el sistema de autogobierno tradicional vasco y navarro. Hay un mínimo que no puede faltar en el Estatuto de Autonomía. Ese mínimo, obvio es decirlo, son el concierto, el régimen fiscal y las juntas y diputaciones. Vamos a ver, ¿por qué me gusta tanto esto? El constituyente no podía hablar en el País Vasco de autonomía ignorando lo que había sido el régimen de autogobierno tradicional. Es decir, esto que dice, no, esto es un vestigio, esto es un atraso, esto es un... Es absurdo. Es decir, ¿cómo va usted en el País Vasco de Navarra a hablar de autonomía sin establecer un nexo entre la autonomía constitucional y lo que se ha conocido? En algunos sitios como en Navarra, sin interrupción. Y Álava. No les voy a decir a ustedes que durante el franquismo eso fue un modelo de autogobierno, pero... Por lo menos, digamos, incluso, en fin, cierta apariencia, naturalmente, como era la apariencia del Estado de Derecho, todo era aparente en el franquismo, efectivamente, todo era aparente, hasta el límite. Claro, cuando llega la hora de la verdad es cuando los sistemas autoritarios enseñan las uñas. No nos olvidemos de esto. Había de separación de poderes hasta que el juez se metía la nariz donde no debía y entonces le decía, párate, chico, no sabes dónde vas. Y se paraba, claro, se paraba. De manera que en esto, naturalmente, ocurría algo. Es decir, que es un gran acierto de la Constitución. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos hablando de especialidad, no estamos hablando de privilegio. Es decir, hay que llegar a una interpretación de los del sistema foral en la medida en que consiste en el concierto y en la capacidad de las juntas y diputaciones que no suponga privilegio. El privilegio es inconstitucional. El problema es el cupo. El problema es cómo se resuelve el cupo y cómo llega al cupo, con qué argumentos llega uno al cupo. Pero la cuestión no es el sistema. Yo creo que fue un gran acierto, efectivamente, el mantener el sistema. Bueno, tenemos unos años, efectivamente, de autonomía vasca. ¿Cuál es el balance? El balance de esos años que llegan hasta, bueno, hasta el año pasado, diríamos, hace... hasta que Ibarretxe pierde las elecciones, con matices en lo que diremos a Ibarretxe, a la fase de Ibarretxe. Yo creo que desde un punto de vista institucional, el sistema autonómico vasco ha funcionado razonablemente bien. Yo creo que ha permitido un ejercicio en serio, ¿no?, de la autonomía. Yo creo que ha dotado de instrumentos suficientes a la economía vasca para hacer frente a la crisis. Figúrense ustedes que el sistema autonómico se pone a andar en una situación gravísima para el País Vasco. Una situación, bueno, donde hay que hacer todo el desmantelamiento de las grandes industrias. Una situación de inflación, de desempleo. Euskadi baja hasta el puesto 15, las provincias, es decir, Gipuzkoa, hasta el puesto 15 o 12 en el ranking. Una situación muy difícil de gestionar. No voy a decir que la superación de la crisis, ahora pues me parece que estamos en el puesto tercero o cuarto, ¿no?, en el ranking. No voy a decir que la superación de la crisis sea debido solo al autogobierno, pero no cabe duda de que un autogobierno económico, yo creo que efectivamente, yo creo que todo el mundo reconoce que ha contribuido a ese remontamiento de la crisis y, en definitiva, a un desarrollo económico, incluso en campos de innovación industrial y todo esto muy, muy, muy positivo. En segundo lugar, yo creo que el sistema estatutario claramente ha afirmado, diríamos, una continuidad política. Situaciones, desde el punto de vista interno, quiero decir, en las diversas etapas, ¿no?, desde especialmente, diríamos, difíciles o especialmente traumáticas, ¿no? Y yo creo que se ha construido razonablemente bien la autonomía. Eso que había dos tipos de obstáculos que no se pueden ignorar, ¿no? Podríamos hablar durante todos estos años, el gobierno Garicochea, el gobierno, los años del gobierno Ardanza, los años del propio Ibarretxe, ¿no?, de dificultades objetivas externas, ¿no?, del sistema político, que eran potencialmente disfuncionales y que podían haber puesto en cuestión, como digo, esa idea, en definitiva, de normalidad institucional y de efectivo liderazgo político en el País Vasco. Por ejemplo, me refiero a un pluralismo exagerado político, un multipartidismo, ¿no?, que hacía difícil conseguir, digamos, gobiernos con suficiente mayoría, hasta el punto de que en el País Vasco practican, como saben ustedes, gobiernos de coalición, ¿no? Es curioso que en esa comunidad que, desde otro punto de vista, pues presenta un perfil, diríamos, de cierta crispación y demás, pues nos encontramos con esa habilidad de la clase política, ¿no?, de llegar a acuerdos que de algún modo reduzcan el pluralismo exagerado, ¿no?, la situación de pluripartidismo, ¿no?, que se da en el País Vasco como en ningún sitio de España, ¿no? Una situación también difícil desde el punto de vista interno. Piensen ustedes en la difícil conestación de lo que es un gobierno con unas diputaciones, unos poderes provinciales que son muy fuertes, entre las cosas, claro, pues son quienes cogen el dinero, ¿no? Y claro, quien coge el dinero, pues puede ser algo remiso en soltarlo, ¿no? Si no se utiliza. Bueno, esto, como saben ustedes, se resolvió bastante bien con la Ley de Territorios Históricos, que es una ley, por otra parte, fundamental para captar bien lo que es la autonomía vasca. Y, naturalmente, fuerzas extrasistema y antisistema, ¿no? Que, como digo, no aceptan el sistema. Estoy hablando de fuerzas políticas, digamos, organizadas, ¿no? No estoy hablando todavía, no estoy hablando de ETA, ¿no? Pero hay fuerzas que de algún modo son la correspondencia o, bueno, tienen una relación, diríamos, en fin, todo lo mediatizada que quieran ustedes, pero acaban teniendo una relación de algún modo, ¿no? Hay unas fuerzas. Bueno, pues a pesar de estas dificultades externas, institucionales, como digo, el sistema funcionó o ha funcionado bien, y teniendo en cuenta sobre todo unas tensiones, que estas tensiones ya no son objetivas, diríamos, sino que constatables, quiero decir, expresas, si cogemos esa distinción que a mí me gusta tanto utilizar, que hacía Merton, ¿no? Entre los rasgos expresos y latentes de una institución, un sistema, las funciones expresas y las funciones latentes, ¿no? Las que acabo de enunciar hasta ahora son funciones sobre todo expresas, que son rasgos, quiero decir, expresos, que se reconocen. Estos rasgos del que voy a hablar ahora brevemente, que voy a mencionar brevemente, son rasgos más importantes quizás que tienen efectivamente una importancia innegable, pero que operan a un nivel no reconocido o a un nivel, si quieren ustedes, interno. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a una situación de deficiente legitimidad política. Es decir, el partido gobernante, que es el Partido Nacionalista Vasco, bueno, de acuerdo con esa idea que da origen a esas prácticas un poco malabaristas, ¿no? Es capaz de estar en misa y estar repicando, ¿no? Tiene los famosos dos cuervos, ¿no? O dos almas del nacionalismo. Lo cierto es que la legitimidad del sistema autonómico se pone en cuestión cuando no se acepta la legitimidad de base, ¿no? El fundamento constitucional de la autonomía vasca es algo que no acepta, que no reconoce el partido gobernante y una fuerza social importante en el País Vasco, claro, como es la nacionalista. No solo esto, sino que no hay, todo lo contrario, una renuncia a la independencia. Hay un determinado momento en el que Ardanza y antes Arzallus, famoso discurso en el Arriaga, hablan de esto, ¿no? De que en definitiva hay que hacerse a la idea de que puede haber un nacionalismo sin Estado, ¿no? Pero la verdad es que por razones que no sabría quizás explicar, por lo menos brevemente, el nacionalismo renuncia a aquello que dijo también Arzallos en algún momento, no, déjeme usted de autodeterminación, que eso es una virguería marxista, ¿no? La verdad es que el nacionalismo no renuncia a la independencia, no renuncia a la autodeterminación. Y naturalmente, claro, hay que referirse como una causa muy profunda de tensionamiento, pues la utilización constante de la violencia, ¿no? Estos aspectos, diríamos, críticos del sistema, estas fallas del sistema, estas deficiencias del sistema, se ejemplifican sobre todo de dos maneras, ¿no? Hay en Euskadi, durante todos estos años de gobiernos nacionalistas, una renuncia a la aceptación de símbolos del Estado. Llega en fin, a extremos ridículos, ¿no? Como por ejemplo, pues aquí en la televisión, pues efectivamente el mapa de que aparece es el mapa de, en fin, de Euskal Herria, pero en fin, que no lo soñó ni en el mapa del tiempo, que es decir, no lo soñó ni Sabino Arana, ¿no? Y esto de las banderas, en fin, todo esto, la utilización sistemática de una expresión que evite la referencia a España, del Estado, en fin, actitud, por ejemplo, frente a los delegados del gobierno de la nación, sistemáticamente ninguneados, en fin, una reticencia, como de una resistencia a aceptar los símbolos del Estado y un cuestionamiento de la política represiva del Estado. La política represiva que en algunos momentos lleva efectivamente a rechazar incluso la utilización por parte del Estado de instrumentos evidentes para combatir el terrorismo, como puede ser la solicitud de extradición. Todos recordábamos a Carlos Goicoechea echándose las manos en la cabeza, ¿no?, cuando España pedía la extradición de un etarra. Y después, claro, la resistencia a aceptar una represión a los que actuasen políticamente en sintonía o siguiendo a ETA. Tienen ustedes aquí, el ejemplo más obvio es el rechazo de la ley de partidos, pero que llega hasta situaciones realmente inconcebibles. Es decir, el nacionalismo vasco creía que el Tribunal de Estrasburgo iba a dar la razón a los demandantes de amparo y iba considerar que efectivamente el Estado español no tenía títulos legítimos para defender la democracia. Y se han quedado sorprendidos. Mira que tú que les estábamos diciendo, mira, una cosa es la independencia, otra cosa es esto, que es que el combate, la disputa política debe hacerse en igualdad de condiciones, que no hay libertad objetiva cuando se utiliza como argumento la violencia. Pues no llegaron efectivamente a entender esto. Bien, la época anterior al momento que tenemos aquí y sobre la cual debemos de decir algo, naturalmente, entre otras cosas, para entender lo que está sucediendo en la actualidad y lo que verosímilmente puede ocurrir después, esta época es Ibarretxe. O sea que vamos a dedicar tres reflexiones breves sobre Ibarretxe. En primer lugar, ¿qué es lo que explica Ibarretxe? ¿Qué es lo que explica Ibarretxe? ¿Por qué surge Ibarretxe? A mí me parece que hay dos motivos, digamos, fundamentales que explican la aparición durante bastantes años, efectivamente, de Ibarretxe, y que son los siguientes. Un motivo, digamos, ideológico, ¿no?, que tiene que ver con esto. Es decir, Ibarretxe hay que entenderlo como una maduración del nacionalismo. Una maduración del nacionalismo. Hay una frase de Felipe González, ya sé que no está de moda citarlo, y me hace bastante gracia. Dice, bueno, se puede morir de éxito, ¿no? Yo creo que es un poco lo que ve Ibarretxe, ¿no? Un país con competencias, un país con instrumentos de gestión y de autogobierno, un país en el que efectivamente la autonomía es tomada en serio, es un país aburrido, Al nacionalismo le va la marcha, es decir, El nacionalismo no es una ideología para tiempos rutinarios. El nacionalismo le va a la aventura, le va a llegar hasta el límite, ¿eh? Y el letargo mata al nacionalismo. El nacionalismo con la normalidad, sin la excitación, sin el vivir, sin vivir en mí, ¿no? Esto es letal. Esto es letal para el nacionalismo. Eva Reche se da cuenta de esto. Oye, aquí no vamos a hacer más que apagarnos, ¿eh? Si no echamos madera, esto se para. Esto se para. Yo creo que eso es una cosa muy importante. De manera que, efectivamente, el éxito puede no ser bueno, como decía Felipe. Bueno, la segunda razón es una razón de tipo político. Es decir, Ibarreche cree que, como se acaba con ETA, como se consigue la pacificación de Euskadi, en definitiva, es dándole a ETA lo que quiere. No inmediatamente, pero lo que se le da a ETA es el soberanismo. Y con el soberanismo se piensa que efectivamente ETA se va a tener a razones y va a salir la violencia de Euskadi, ¿no? Yo creo que estas son las dos razones que mueven, que explican verdaderamente todo lo que hace Ibarreche. Ahora, ¿por qué fracasa Ibarreche? Sería la otra pregunta que a mí me gustaría hacer, ¿no? Yo creo que por motivos políticos y por motivos institucionales, es decir, vamos a ver, el plan de Ibarreche crea incertidumbre. Incertidumbre no para los nacionalistas, no para, digamos, los nacionalistas militantes. Yo creo sinceramente que el nacionalista con quien, es decir, si le dejasen decidir en su fuero interno, quiero decir, yo creo que el nacionalista está más con Imaz que con Egibar. A mí no me cabe la menor duda. De modo que yo creo que hay una incertidumbre en el horizonte. Bueno, esto de romper con España, esto de meternos a todo el tema de Europa, no vamos a ser miembros, no vamos a ser miembros. Oye, tenemos el mercado. Coño, si la gente lo que va es a veranear a Benidorm. Está lleno de nacionalistas, afortunadamente, claro. ¿Eh? Este es un poco. O sea, si es que Euskadi vive en el mejor de los mundos. En el mejor de los mundos. De los mundos, quiero decir, en relación con el Estado. El Estado paga todo el desmantelamiento, la televisión, las chinas, esto sale gratis. Es que realmente, ¿qué motivos hay? La gente no es tonta, la gente ve esto y dice, bueno, ¿qué motivos hay realmente para cortar con esto que tenemos? Esta es la incertidumbre, oiga. Usted seguirá, será el presidente de la República de Euskadi, pero yo ¿qué saco de esto? Yo creo que esto cuaja, ¿no? Después, ¿qué es lo que pasa? Hay una división de la sociedad, ¿no?, que crea Ibarreche, ¿no? Es un acelerón muy serio en la autonomía, y entonces hay gente que dice, oye, cuidado, esto a mí. Y entonces, digamos, un poco la sociedad se polariza, yo creo, entre quienes están por acelerar y quienes dicen, oye, ya estamos aquí, bueno, pues se puede ir poco a poco, pero no se trata de esto. Y después yo creo que hay otro argumento muy importante, que es un argumento moral, ¿eh? Es decir, la gente, los mejores, a veces es incómodo el mirarse a la cara, ¿no?, y ver cómo es uno, ¿no? Y entonces hay veces que quien te pone ante el espejo, pues recibe el rechazo, recibe la incomprensión, pero al final eso cuaja, ¿no? Es decir, iba cuajando en la sociedad, sobre todo a partir efectivamente del testimonio de mucha gente, de las víctimas, etcétera, se va constatando que desde un punto de vista moral el gobierno vasco no ha estado a la altura de lo que debía haber estado. Esto es una cosa evidente. Quiero decir, ahora cuando ha llegado Pachi y han reaccionado y han dicho, no, nosotros estábamos, ¿no? O sea, todo el mundo, oye, que bien, que sí, que todo estupendo, que Urkullu diga que él es el primero que está contra ETA, efectivamente. Pero la gente tiene memoria, ¿eh? La gente tiene memoria y la gente sabe del comportamiento, sabe del comportamiento. Y desde este punto de vista, hombre, quiero decir, Ibarretxe podía haber hecho más, poniéndome en un... En fin, no voy a contar, ¿verdad?, porque lo viví yo, por ejemplo, no voy a contar la tarde que asesinaron al vicepresidente, ¿no?, a Buesa, ¿no? No voy a contar aquella manifestación, ¿no? Tampoco hay que comprender las cosas, pero bueno, yo creo que esto está bastante claro. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que, efectivamente, cuando Ibarretxe echa el pulso institucional al Estado, es tal la incompatibilidad constitucional de este plan que el Estado es que no puede pasar por ahí. Es decir, en el nacionalismo vasco existe, ¿no?, esto que el cliché un poco de Arana, ¿no? Esto de que, bueno, de que los españoles, tampoco son muy firmes, no os voy a decir lo que dice Arana a los españoles, en fin. Pero hay algo de esto, sí. Esta, la democracia española es de una democracia de débil calidad, esto, ¿no? Esta gente en el fondo pues son medio monjes y soldados, más soldados que monjes, y en el fondo la democracia española, bueno, ¿dónde va a parar, no?, lo que teníamos aquí, o dónde va a parar Francia o Estados Unidos, esto, y la Constitución, bueno, y se encuentran con el Estado, con las instituciones, ¿no? Se encuentran con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no puede pasar por esto, no puede pasar por un plan que reconoce poder constituyente a Euskadi, un plan que supone un rebasamiento constitucional absoluto en lo que se refiere a las competencias, un plan que el proyecto, me refiero, de Estatuto de Autonomía de Ibarretxe, pues que sencillamente excepciona la vigencia constitucional, por ejemplo, del artículo 155, o de la prohibición de federaciones, o un plan que impone instituciones al Estado, el Tribunal de Conflictos, que estará integrado. Bueno, una cosa verdaderamente, como dice, lo vuelvo a citar otra vez, Javier, una cosa ya no inconstitucional, sino anticonstitucional. Es una cosa que va frontalmente, tan es así que efectivamente, como saben ustedes, el Congreso rechaza, in limine, y no procede efectivamente en la tramitación de Ibarretxe. Bueno, en el actual momento, ¿con qué nos encontramos? Yo creo que en el actual momento con lo que nos encontramos es con un intento serio de llevar a cabo una gestión política normal en el País Vasco. Es decir, lo que se quiere es dar término a la excepción, a la situación de excepción. Por supuesto, actuando con consecuencia contra la violencia, negándole una representación en los espacios públicos, no metiéndose en el pulso con el Estado, en el pulso político. No es que se desista, es que sencillamente se reconoce. Esto es muy curioso porque, claro, a veces con la propia ayuda del gobierno del Estado, ¿no? Pero Seguramente luego hablaré un momentín sobre el blindaje, el problema del blindaje foral. Pero a mí me sorprende cuando el Partido Nacionalista Vasco está o impulsa o está detrás de una proposición donde le dice al gobierno cuál es la composición ministerial del mismo. Estamos en una situación en donde lo que hace el Parlamento es controlar y legislar, es decir, pero lo que no hace es dirigir la política del Estado, porque eso corresponde al gobierno. Y parece que entre las funciones necesarias, las atribuciones necesarias para dirigir el Estado, parece que puede incluirse con toda facilidad el diseño ministerial del gobierno, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos, claro, con la concurrencia del Partido Popular, que, bueno, ellos sabrán dónde están, pero desde luego los simples mortales, la verdad es que nos cuesta aclararnos dónde están, ¿no? Pues claro, el Partido Popular, que es un candidato a el gobierno, acepte que el Parlamento puede reducir la competencia del gobierno para dirigir efectivamente la política del Estado, parece que es una cosa curiosa. Pero claro, lo más curioso es lo del PNV. Quiero decir, el PNV que ha estado vendiendo humo. Yo me acuerdo de una cosa que suele contar Miguel Ángel Aguilar. Y habla, dice, y cuando Pla llegó a Nueva York y vio todos los edificios por la noche, Josep Pla, el escritor, admirado escritor catalán, y vio todas las... El mejor prosista del siglo XX, posiblemente. Cuando ve todas las esto de Nueva York, dice, bueno, ¿y esto quién lo paga, no? Pues eso es lo que se me, eso es lo que digo yo. Quiero decir, estuvo Ibarreche los años que se tiró con el rollo del plan. Mira, que todo el mundo le decíamos, hasta yo. Por cierto, a mí Ibarreche me ha tratado siempre estupendamente. Pero que no, que eso es imposible, que eso no prospera. Claro, tampoco le importaba, diríamos, demasiado, ¿no? Ha buzoneado con Hueco Grabado, con todo Euskadi, con el plan. Y ahora es el PNV el que dice, oiga, conténganse ustedes en el gasto, ¿no? Bueno, es que es una cosa realmente, en fin, sarcástica, ¿no? Bueno, pues digo, no pulso político al Estado y negación de la raíz de la excepción, ¿no? ¿Cuál era la raíz de la excepción? Es decir, bueno, aquí hay un problema político. Era la tesis fundamental de Ibarreche y del nacionalismo. Aquí tenemos un problema político. Oiga, una cosa es tener problemas políticos y otra cosa es tener un problema político. Problemas políticos muchísimos en el País Vasco y en todos los sitios. Uno de ellos, efectivamente, es el tratamiento de la violencia, ¿eh? Pero creer que efectivamente la autonomía vasca tiene una deficiencia de origen y es que no supone una respuesta al problema político, eso es una tesis efectivamente nacionalista, pero que no hay por qué aceptar. Es decir, yo lo que creo que hay que esperar del gobierno vasco es una gestión de la normalidad, ¿eh? Sobre la base del autogobierno en serio, que no tiene por qué implicar ni va a implicar una rectificación. Bien, todo puede ser un camino de rosas en el gobierno vasco. No, yo creo que hay alguna dificultad y seré esquemático, ¿no? Un problema que tiene Patxi López es efectivamente el de unir su suerte al gobierno central, ¿eh? El gobierno central le está creando a Patxi López algunos problemas. Algunos se saben, son obvios y otros son más discutibles. Yo creo que efectivamente en el caso, por ejemplo, del blindaje foral es un problema que le ha presentado al gobierno vasco sin que éste pueda decir más que lo que ha dicho, ¿no? Esto del blindaje foral, Bueno, habrán ustedes sacado la conclusión de lo que me gusta a mí, el foralismo constitucional, ¿no? Creo que es obvio, no todo el mundo lo sabe. Pero claro, esto del blindaje foral no tiene un pase. Es decir, esto del blindaje foral, el pensar que a través de una simple, de una ley de presupuestos, se pueda cambiar la ley de orgánica del Tribunal Constitucional y la ley del Poder Judicial que no permiten, a mi juicio, efectivamente, llevar ante el Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad ni la cuestión de inconstitucionalidad las normas forales por la sencilla razón de que no son leyes y que atribuye, en cambio, en el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la residencia de las normas forales ante la jurisdicción contenciosa, y creer que la ley orgánica, perdón, que la ley que resulte del compromiso, o sea, la ley orgánica que realice estas modificaciones, puede reformar el Estatuto de Autonomía en el artículo 38, que inequívocamente atribuye el control de las normas forales a la jurisdicción contenciosa, es una cosa increíble. Es una cosa increíble, es un atolladero constitucional en el que se ha metido el gobierno, y de paso, claro, el gobierno vasco que ha apoyado eso, verdaderamente, verdaderamente clamoroso. Eso no tiene un pase constitucional. Bien, problemas, el tema, claro, de la distribución del poder interno en el País Vasco, el peso de las diputaciones. Puede ocurrir que haya una tentación en la que incurra, esperemos que no, el Partido Nacionalista Vasco, que es bloquear, diríamos, institucionalmente el funcionamiento de Euskadi a través de su poder en las diputaciones. Y hay otras dos cuestiones, y con eso termino, que son las siguientes, que a mí me preocupan un poquito. Y que yo creo que deben ser afrontadas por el gobierno de Patxi López y el Partido Socialista en general con un poquito de cuidado. Vamos a ver, la primera tiene que ver, Euskadi ha estado siempre en primera línea del protagonismo político en España. Entonces, esta idea de que desaparezca del mapa prácticamente, efectivamente, como consecuencia de una renuncia a hacer de su política un pulso constante al Estado, esto puede afectar, digamos, un poco a lo que podríamos llamar la gratificación política o la simbología del País Vasco. Esto me preocupa a mí. Es decir, hay que, lo digo como vasco, ¿no? Hay que permitir que hay que inventar un sistema, un protagonismo de algún modo, naturalmente con otras comunidades autónomas, faltaba más, en relación con la marcha del Estado. Este vacío, este oasis, en el sentido no de sitio donde uno toma los dátiles, sino en el sitio donde uno no sale de lo bien que está, esto hay que superarlo. Y el reto final que yo creo que tiene el País Vasco es un reto ideológico. Es decir, el hueco que deja el nacionalismo hay que cubrirlo. ¿Cuál es ese hueco? ¿Cómo se puede? Ese hueco, a mi juicio, está indudablemente en un rescate, digamos, de la tradición fuerista, adaptada, naturalmente. Ahí hay una serie de gentes en los años 50, es Caro Baroja, es Arteche, es Arocena, es Carlos Santamaría, es Agud, es Tellechea y es sobre todo Azaola, que es un pensador extraordinariamente interesante. Es decir, una gente, digamos, que enlaza con Iparraguirre en el siglo XIX, Iparraguirre cuando vuelve de un viaje de Francia de Europa y llega a Hendaya, dice, ahí están Arinundira, no, ahí están los valles y las tierras de España. Dice, no hay sitio más bello en el mundo. Eso lo dice Iparraguirre, ¿no? Es decir, y está Mario Onaindia, ¿no? Mario Onaindia. Entre Iparraguirre y Mario Onaindia habría que construir un una digamos un un mundo que va del particularismo y el españolismo, diríamos, un mundo que es el mundo del foralismo renovado, que yo creo que podría funcionar perfectamente. Sinceramente, nosotros desde Cuadernos hace muchos años que hemos apostado por esa vía. Muchísimas gracias por su atención.
Bien, como les había anunciado, iba a ser espléndido y ha sido espléndido. Me indican que muy mal de tiempo, porque como se puede imaginar no podemos hacer esperar al presidente para la clausura. Por tanto, si hay una pregunta, y si es muy breve la pregunta, porque si no, no esto habrá pregunta, si es muy breve, haremos una pregunta. Pero muy breve, insisto, muy breve es muy breve, no es, es muy breve, porque si no, no seremos capaces.
El concierto económico del régimen fiscal vasco de las diputaciones forales vascas y Navarra no es, sorprendentemente, dentro de un régimen autonómico bastante autonémico como es el español, no es una institución de carácter confederal, en el sentido siguiente, aunque está aprobada por la está reconocida en la Constitución española reconoce una institución de, y ahí está la legitimidad constitucional, reconoce una institución de carácter confederal, porque el régimen es un acuerdo, un pacto entre las diputaciones forales vascas y Navarra con el gobierno del Estado español, que tendrá que adoptar forma de ley en las Cortes españolas. Pero las Cortes españolas están limitadas, simplemente tienen que darle forma de ley. En el caso de que no estuvieran de acuerdo, pues se prorrogaría el actual estado del concierto económico hasta que hubiera un nuevo acuerdo. Entonces, el plano Ibarretxe, en cierto modo, aunque podía ser algo disparatado, era la extensión del régimen de concierto económico a asuntos políticos.
Muchas gracias, profesor Villar, por su brevedad. Igualmente breve.
Yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que si en la Constitución se reconocen los derechos históricos y la significación que tienen los derechos históricos es la aceptación de esas dos instituciones, claro, el pensar que eso se puede aplicar a otros casos, ignorando la estructura constitucional, me parece que no tiene sentido, me parece que es una actuación ultraconstitucional, ¿no? Nada más, o sea que yo estoy, creo que sí, que hay un elemento, teniendo en cuenta los límites que tiene, límites, el límite de la unidad económica, el estado de la igualdad y demás, límites que se deben de observar y que posiblemente no se hayan observado. Yo una de las críticas que tengo contra esta aventura del blindaje foral es precisamente eso, ¿no? Yo creo que hay amores que matan, ¿no? Es decir, es el amor, pues es, esto es como la sinceridad, ¿no? Mire usted, no sea usted muy sincero, que no es fatal la sinceridad y el amor, así el amor llevado al extremo, la pasión y tal, pues no trae más que malas consecuencias, ¿no? Yo creo que no se puede amar tanto el sistema foral, que está teniendo problemas en la opinión pública española y problemas en Europa. De manera que en esta situación no subrayemos todavía más, ¿no? A mí me parece que es una defensa pésima la que se está haciendo del sistema foral, del cual soy un acendrado admirador, Yo me acuerdo cuando íbamos de mi pueblo a San Sebastián. Y entonces pasaba acá por las carreteras de Álava y decía, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Y comparado con las carreteras de La Rioja, ¿aquí qué pasa? Y lo que pasaba es que había una administración foral. Desde entonces, desde que tengo 9 años, yo soy un foralista empedernido, ¿no? Un foralista constitucional, se entiende, ¿no? Lo que pasa es que este foralismo de Ibarretxe, esto la verdad es que era una cosa un poco. Usted lo ha calificado, yo no me he atrevido a tanto.
Muy bien, muchísimas gracias. Sin solución de continuidad, esto, en cuanto nos coloquen los nuevos carteles, seguiremos inmediatamente, ¿vale? Muchas gracias.
Muy bien.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Qué tiempo? Vamos a ver. Esto.